Muy buenos días, muchísimo gusto, gracias Javier por el espacio.
Bueno,
realmente hoy es un día importante para nosotros.
Día importante para hablar, para socializar, para debatir, para instalar un poco los temas que tienen que ver con el VIH. Acá con el equipo estábamos recordando un poco aquellas palabras que ya están en desuso por una cuestión de inclusión y de evitar la discriminación. Decir sidoso, decir enfermo, le contagió, todos esos términos fueron reemplazados, Francisco.
Sí, así mismo es, Javier. Han pasado muchos años, casi 30 años desde la primera aparición del VIH en el mundo, y desde entonces la medicina ha trasuntado varios estudios que han demostrado que ciertos conceptos que veníamos utilizando, que lo que hacía es reafirmar en la sociedad situaciones de discriminación y de rechazo, de miedo, hoy día ya no son así y no hay que por qué temer, es decir, no hay que tener temor ni del VIH, porque hoy día ya no es sinónimo de muerte.
Sí.
Hoy día la medicina está muy adelantada, ofrece tratamientos que permiten que las personas que siguen tratamiento tengan una vida, por decirlo entre comillas, normal, como cualquier otra persona, y pueda realizar cualquier tarea como cualquier persona.
Claro.
Como cualquier persona que estamos. Entonces, también un poco recordarnos en ese entonces, un poco haciendo un paralelismo con el tema del COVID, que en sus principios desconocíamos su origen, teníamos mucho miedo, había mucho desconocimiento. En muchas ocasiones se dio, inclusive situaciones discriminativas en relación a personas que estaban vinculados a el COVID. Entonces, también un poco esa situación se dio en principio con lo que es VIH, y hoy, digamos, lastimosamente a casi 30 años seguimos todavía con eso en el colectivo, en el pensamiento de los ciudadanos, de que el VIH o la persona que vive con VIH es una persona peligrosa, y eso ya no es así.
Sí.
De ahí la importancia de cuidarnos y de cuidarnos todos.
Francisco, en el centro de denuncias, en este 2020, ¿cuáles fueron las principales denuncias que la gente llamó a hacer?
Nosotros en este 2020, en este tiempo de pandemia, hemos registrado 152 denuncias, de las cuales 76 de ellas, es decir, más del 50% de un poquito de casos, tienen que ver con situaciones de discriminación por estado serológico. Pero de estos 76, lo que nos llama la atención es que tenemos registrado 10 casos de discriminación por estado serológico presunto. ¿Qué quiere decir eso, Javier? Para que la gente entienda. Es decir, son personas que han sido discriminados creyendo por algún motivo, basados en desconocimiento y desinformación, de que la persona era una persona que vivía con VIH. Entonces, como consecuencia de esa situación, era rechazado, sufría de situaciones de violencia, de rechazo, y en muchos casos como una manera extorsiva, es decir, de divulgar de manera social diciendo de que esa persona vivía con VIH. Por ejemplo, porque la persona tenía un amigo que es VIH o que vive con VIH, entonces automáticamente se suponía que también la persona que era su amigo vivía con VIH, o porque el familiar vivía con VIH, entonces automáticamente se suponía de que toda la familia vivía con VIH. Entonces estamos todavía en esas situaciones, en aquellas relaciones particulares.
A ver.
Y lo que más resalta es que estas situaciones se han dado mucho en el ámbito privado dentro del periodo de confinamiento.
A ver, ¿en el trabajo?
En el trabajo nosotros hemos tenido registrados todo lo que tiene que ver con la exigencia de la realización del test. Realmente en este periodo no hemos tenido, por lo menos nosotros, registrado. Eso no quiere decir que no haya habido esta situación, sino que nosotros no hemos registrado de que alguna persona haya sido despedida en este tiempo por cuestiones relacionadas al VIH. Pero sí sigue la práctica en el ámbito laboral de la petición y exigencia del resultado del estado serológico.
Ya, entiendo. A ver, Para entender un poco este tema, de 152 llamadas, 76 dijeron ser personas discriminadas por estado serológico. ¿Bien?
Sí.
Y 10 como presuntos. En estos 76, de igual modo, acá lo que se observa es que de ese 76, 66, esos casos, esos resultados debieron ser protegidos, debieron estar resguardados, el derecho a la intimidad y demás, Francisco. ¿Dijeron estas personas cómo las personas que le discriminaron accedieron al dato de que son VIH positivo?
Bueno, en muchos de los casos, es decir, estas personas en algún momento han sido acompañados en los servicios de salud, por un lado, por un amigo, por una persona, de repente ellos asumen, digamos, que porque tienen algún pariente que vive con VIH o presumen que vive con VIH, entonces la gente empieza a vincular y a hablar, es decir, se dan generalmente estas informaciones, en algunos de los casos han salido del sistema de salud y en otros casos las personas en su ingenuidad, queriendo ser honestos, han comentado su estado serológico a alguna amistad o persona que posteriormente al haber un conflicto personal, entonces lo utilizan como una manera de desquite en relación a la otra persona divulgando este estado serológico. En otros casos han sido parejas en donde han terminado relaciones y que luego es utilizado esa información que la otra persona le ha confiado a esa persona y utilizan esta información para extorsionar o ponerlos mal ante la sociedad publicando, divulgando su estado serológico como una manera de desquite, digamos, en una discusión.
Uh-huh. Francisco, ¿qué más datos dentro de estos 152 encontraron en el centro de denuncias?
Lo que nosotros podemos encontrar es que estos casos tienen la particularidad, es decir, que el aumento de estos casos se da en el ámbito personal, es decir, particular, que nos lleva un poquito a presumir que este periodo de confinamiento, digamos, lo que hizo es como funciona como una variable que el confinamiento hace de que las personas convivan más tiempo, entonces este tiempo más de convivencia ha producido algunas situaciones de violencia dentro del ámbito particular y como consecuencia de eso resulta estos registros que venimos teniendo. Y que lo que nos demuestra también es, por el otro lado, de que debido al confinamiento muchas de las personas que viven con VIH se vieron restringidos en acceder al sistema de los servicios públicos de salud y como consecuencia de esa restricción, por supuesto, no ha habido relacionamiento en el sistema de salud y obviamente es una de las variables que o factores que han hecho de que probablemente no haya habido más casos registrados en los sistemas de salud en relación a las situaciones de discriminación que en lo general en este periodo nosotros solemos registrar.
Francisco, para entender un poco, entre estos 152, ¿cuántas personas dijeron que cortaron su tratamiento?
Entre estas 152 personas, muchas de las personas, es decir, vamos a hablarlo de un... Nosotros tenemos registrados 95 casos que no forman parte de denuncia propiamente de la denuncia como casos nuestros, pero sí registros donde personas que decían que como consecuencia del inicio del confinamiento ellos habían perdido su tratamiento porque el confinamiento los obligaba a estar en su casa y no poder llegar a los servicios de salud. Entonces no podían acceder a su medicación como consecuencia de eso.
Esa es la tercera ola dentro de la pandemia. Aquellos con enfermedades de base o crónicas o adquiridas que no pueden acceder a un tratamiento porque no pueden ir a los centros. Y eso, efecto, se sufre entre 3 a 6 meses.
Así mismo. Entonces, de ahí la importancia del lema de este año que está publicado, que es Solidaridad Mundial y Responsabilidad Compartida, Javier, que es un lema que lo que trata de transmitir es que no solamente las comunidades afectadas por el VIH deben soportar todo esta responsabilidad de esta carga, de esta situación de la pandemia, de lo que es el VIH, sino también el Estado, como Estado, debe compartir esta responsabilidad dentro de su obligación como garante de los derechos de las personas que viven bajo su jurisdicción. Sí. Y en este sentido es importante que el Estado haga más esfuerzo en trabajar prevención, en trabajar con prevención, y que ese trabajo y esa respuesta esté centrada, es decir, que sea al centro de la persona y que esa respuesta tenga un enfoque de derechos humanos. Cuando yo digo enfoque de derechos humanos, lo que quiero decir es que se respete a la persona en su dignidad, que se le reconozca su autonomía y que el sistema de salud tenga un sistema de salud que sea para todos y tenga un servicio integral. Porque acá tenemos que recordar que no podemos hablar nomás de una persona que vive con VIH y la persona que vive con VIH solamente vive con VIH. También tiene otras enfermedades que deben ser atendidas. Y muchas veces todo ese sistema complejo no llega a la persona. Entonces la persona que ya vive con VIH es una persona por esa condición ya vulnerable, porque lo que el VIH es bajar su defensa, sí, cuando no tiene tratamiento. Y el no tener tratamiento tiene un efecto en el tiempo sobre la salud de esa persona y dentro del sistema de salud también. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad compartida, lo que podemos decir es que no podemos decir que vamos a tener éxito si una persona queda atrás. Porque toda persona tiene que tener esa atención sanitaria y toda persona tiene que tener un acceso al sistema de salud que le pueda dar. Y por sobre todas las cosas, lo que dijiste anteriormente, Javier, nadie hoy día puede mirando saber si una persona vive con VIH, y nadie puede decir yo no vivo con VIH si no se hace la prueba. Exacto. De ahí la importancia de hacerse la prueba para hacerse el tratamiento.
Francisco, ¿qué otros datos de estas 152 personas pudieron identificar? ¿Qué otros indicadores están tomando?
Nosotros hemos tomado otros indicadores, como por ejemplo situaciones de discriminaciones que vienen como consecuencia, es decir, los maltratos que se dan, es decir, el vivir con VIH también es un factor, digamos, detonante de situaciones de maltrato dentro de las relaciones de pareja, dentro del ámbito familiar, siguen siendo un elemento que es utilizado para maltratar o utilizar para ejercer violencia hacia los demás.
¿Vos sos luego un sidoso, por ejemplo?
Claro, seguimos utilizando el término sos un sidoso, y hay que entender que el SIDA hoy día ya no es sinónimo de muerte. Una persona que entra en una etapa, porque esa es una etapa del VIH donde la defensa de una persona está muy disminuida y por eso está expuesta a cualquier tipo de enfermedad, pero con un buen tratamiento esa persona puede volver a tener un estado de salud general bueno y hacer una vida normal.
Ya, entiendo. Entonces, Francisco, ¿qué otros datos encontraron entre estas 152 personas? ¿Edades, por ejemplo?
Las registradas que tenemos edades son personas mayores, digamos, de 18 años para arriba. Eso es un promedio que tenemos. No hemos registrado que tengan que ver, digamos, en este periodo. Por lo menos tenemos una persona que, en un contexto donde una situación de una persona menor de edad que ha sufrido situaciones de discriminación, donde inclusive le persiguen dentro del ámbito familiar, se van donde trabaja y lo dicen de manera pública, dicen esta persona es una persona que vive con VIH. ¿Entendés? Ese nivel de desinformación y violencia ejercida hacia las personas que viven con VIH todavía tenemos en nuestra sociedad.
Francisco, ¿y tienen datos, por ejemplo, de entre estos 152 son homosexuales, heterosexuales, trans? ¿Esos datos tienen enfoque de género?
También tenemos el enfoque de género, donde también de estas cantidades de personas afectadas, digamos, de las cuales personas que viven con VIH, que han sido discriminadas y están vinculadas, es decir, dentro de estas 10 personas por estado serológico presunto, por ejemplo, inseminación por estado serológico presunto, tenemos 3 personas HCH, es decir, o que los que conocemos más, hombres que tienen sexo con hombres, o más conocidos en la sociedad como personas gay.
Sí.
Ellas fueron discriminadas asumiendo de que viven con VIH por el hecho de ser personas gay, no porque vivan con VIH, por ejemplo. Ah. Esos datos tenemos en porque también dentro de estas 76 personas que fueron discriminadas por su estado serológico tienen que ver con personas trans, también por lo menos tenemos 10 en ese grupo. Entonces yeah. También tenemos ese enfoque de género donde personas son discriminadas y vinculadas directamente solamente por su orientación sexual o por su identidad, son vinculadas con el VIH.
Francisco, entonces, estas 152 personas que llamaron, todas dijeron haber sido positivo.
De estas 152 personas, todas las personas son de estado serológico positivo.
Ya, ese es importante tener ese dato, porque a partir de ahí es donde tenemos la visión. Bueno, Francisco, claro. Antes de despedirnos, ¿otro dato relevante que encuentran dentro de estas 152 personas?
Otro dato relevante es que las personas que viven con VIH necesitan, digamos, una atención integral, porque muchos de ellos, como consecuencia de la, digamos, que son pertenecen a grupos vulnerables, es decir, lo que nos enseñó un poco la pandemia del VIH, que siempre están afectados a la población más vulnerable, de que estas personas hoy día, si ellos hubieran accedido a información que le permita entender esto, de si hubieran tenido informaciones sobre esta situación, ellos probablemente no se hubieran transmitido con VIH.
Perfecto.
Entonces, eso es muy importante para nosotros porque nos da un hito de que el Estado debe responsabilizarse y trabajar con más fuerza en lo que es prevención. Y la prevención tiene que ver, siempre está vinculado con la educación, Javier. Y la educación siempre tiene que llevar consigo información veraz, actualizada y con, digamos, con base científica. Y ahí lo que nos lleva a esto es a que en Paraguay hoy necesitamos realmente, y lo que está en discusión es el tema de lo que es una educación integral.
Bien.
De los niños, niñas y adolescentes, porque en este año 2019 que pasamos, seguimos manteniendo el registro del porcentaje de jóvenes, más del 50%, 52%, es decir, de la etapa entre 20 y 34 años, forman parte de la estadística de nuevos infectados en Paraguay. Tenemos registro de personas de 10 años para arriba que ya figuran también dentro de las estadísticas, seguimos teniendo en el 2019, y el 98% de los registros, de los nuevos registros de personas infectadas en el 2019, se dieron a través de la vía sexual. Es decir, en todos estos años seguimos teniendo de parte del Estado una falta de su asistencia y responsabilidad en el tema de la educación de los niños y adolescentes, que en el futuro no tengan que exponerse y transmitirse VIH.
Francisco, un gusto, que tengas buen día.
Muchísimas gracias, Javier.
Del Centro de